El filósofo es una persona que ofrece puntos de vista o teorías acerca de preguntas profundas sobre ética, lógica y metafísica. Nosotros caemos en el etcétera de qué es esa definición de filósofo y por eso aquí en Fundidamente ninguno es profesional ni nada de eso, pero sí nos gusta fundir acerca de temas coloquiales. Bienvenido a Fundidamente. Ahora vi que sin querer parece como que le di mal al botón de mutearme, así que se escuchó diciendo de que ven para acá. Pero no, tranquilo, siéntate, vamos a dar así, mente Ana.
Ah, pues nítido.
Exacto. No, esto es orgánico, así si sale mal, salió mal, habrá más intentos.
Es que me estás funcionando la especialidad, yo no podía hacer
esto antes. ¿Tú no podías sentarte así antes?
No, men. No
ah, pues bien, entonces el ejercicio como que de flexibilidad está funcionando full. Señores, para que no sepan, Marvin Vidó aquí conmigo nuevamente. Ahora ya primer episodio que está en el Season 2. Así que, nada, o sea, bienvenido.
Hermano, gracias por invitarme de nuevo.
Yes.
El micrófono. Gracias por invitarme de nuevo.
Ahora sí se escucha.
Ahora sí. Gracias por invitarme. Yo me siento siempre muy privilegiado de estar aquí, a pensar, a sacar buen conocimiento, a no hablar disparates. O a veces sí también.
O a veces sí también, porque, oye, aquí fundimos de todo. Por eso se llama Fundidamente. Aquí, este otro episodio donde yo no sé qué es lo que vamos a hablar. Donde el invitado me dice, Seba, yo tengo un tema que hay que hablarlo sí o sí. Yo digo, voy a confiar. Entonces, Marvin, tú tienes que dar introducción a esto. Yo no puedo dar introducción
al tema. No, claro, mi gente. Esto es algo súper puntual. Yo, justamente la semana pasada, yo te llamé la semana pasada.
Sí, fue la semana pasada. ¿Eh?
Yo tuve una conversación muy profunda con mi jefe. Uh-huh. Mi jefe de España. Y comenzamos a hablar de muchos temas, principalmente la tecnología y la inteligencia artificial. Y hay muchas cosas que yo sigo ignorando porque, claro, uno joven y siempre le falta para aprender. Y lo que es, tú sabes, esta industria de la tecnología y la inteligencia artificial que está evolucionando tan rápido ahora. Y hay tanto material y tantas cosas nuevas. Pues claro, mi jefe o cualquier otra persona que está trabajando en la industria me enseña de esto todos los días. Uh-huh. Y nada, hablando con mi jefe, yo me di cuenta de tantas cosas que son tan importantes y que yo dudaba o menospreciaba. Y dije, no, esto hay que fundirlo, esto hay que compartirlo, esto hay que decirle a todo el mundo.
Okay, entonces,
para que se esté en la conciencia de todos, ¿verdad?
Entonces, el tema es la revolución de la inteligencia artificial, que cómo nos va a afectar a la vida coloquial de nosotros. Eso.
Más que nada también en el área laboral.
Ah, ok, en el aspecto laboral. Ok. Porque entiendo que en lo coloquial nos sirve muchísimo porque ahora, qué sé yo, para tú escribir algo que tal vez como que te sale menos profesional si lo haces tú, una inteligencia artificial al menos te arma un muñeco que después tú vas de chin a chin cambiando para lo que tú realmente necesitas.
Claro.
Entonces, en ese aspecto sí nos ayuda muchísimo. Pero entonces, en el aspecto laboral que tú mencionas, usted habla, ¿no fue como que de cuáles sectores serían los más afectados por esta revolución?
Bueno, sí. Eso fue uno de los temas. Pero como es un tema fuerte, vamos a iniciar por lo que tú comentabas al principio. Como que a nivel coloquial...
Dije que antes de traumarte a ti, de que crees que tú no vas a tener trabajo, vamos a ir desde el principio de lo bonito. ¿En qué te beneficia a ti?
Sí, yo quiero que la gente comprenda y todos tengan en la mente que la inteligencia artificial es una herramienta.
Sí.
Y vemos cómo ha evolucionado, por ejemplo, la manera de tú almacenar conocimiento con herramientas. Digamos que la primera herramienta era algo puntiagudo y tú picar una pared y hacer símbolo.
Sí.
Después se imitó el lápiz. Uh-huh. Y cuando pasó de usar la pared a usar lápiz y papel, tú no dirías que la gente se hizo bruta.
Bueno, ni siquiera ni que la gente lápiz, sino pluma.
Ah, bueno, pluma, exacto. Sí, sí. Pluma y tinta.
Ajá.
Y tú no dirías que la gente se hizo más estúpida, sino al contrario, se hizo más inteligente, porque tenerle un papel era un método que después con la tecnología, como que tú podías hacer... se inventó la imprenta, lo que lo facilitaba. Exacto. La expansión del conocimiento. La gente comenzaba a usar sus manos. La gente comenzaba a aprender a escribir. Y como que eso ayudó a que todo fuera evolucionando. Entonces, al final, después de lápiz y papel fue la mecanografía.
Ajá.
Eso no hizo a la gente más estúpida, sino que era un formato tal vez más fácil de almacenar información y de repartirla. Y fíjate que eso creó muchos empleos. Sí. Fíjate que eso creó empleo en vez de estar quitándolo. Uh-huh. Y sí. Luego la computadora, que eso creó más empleos también.
Eso es algo que yo entiendo, como que la gente siempre se asusta con algún cambio tecnológico al principio porque sienten que va a afectarlo a ellos, pero así como afecta, vamos a decirte, algún sector laboral,
uh-huh.
crea otros. Por ejemplo, en la revolución industrial,
uh-huh.
de que ya el trabajo manual de que una persona estaba poniendo la tapita cada pasta de diente, digo, crema dental, o que como que toda cosa que se hacía en una cadena así como que de abastecimiento era todo a mano, que ahora pasa a ser máquina. Eso a la gente como que le chocó al principio, pero ahora como que se creó el trabajo de, ok, vamos a darle mantenimiento a la máquina, o al menos ya que no hay que invertir en maquinaria, vamos a invertir en otras cosas que pueden beneficiar a la empresa, ya sea en aspecto negocio, mercadeo, ya se destruyó el set, nuevo récord, se destruyó en el minuto, qué sé yo, como 3. Mente, Ana. Pero...
Yo te lo agarro aquí con el codo.
No, chile, yo también estaba con el brazo, pero desde que me enderecé ya se cayó. Pero nada, el caso es que... Sí, es algo que da miedo al principio, como el internet, de que al principio la gente no quería saber de eso, y ahora es parte de nuestra vida. Ahora hay gente que no se imaginan cómo vivirían sin el internet, porque una cosa es trabajo y otra cosa es cómo tú vives sin internet. Como que ya eso es casi utópico.
Exacto. Entonces yo digo que al
digo,
final...
Digo, no utópico, perdón, me confundí ahí. Es casi... Como impensable, porque utópico es otra cosa. O sea,
sí, eso...
Enredé los términos.
Es una... Utopía es una como una civilización ideal.
Sí.
No, o sea que...
Exacto,
sí.
Por eso yo...
Cruzaste ahí,
yo lo que me refería era a mundo distópico. Eso es distópico.
Ah, distópico, claro. Que eso es lo contrario.
Exacto, que eso es lo contrario. Ahí fue que me confundí. Ya, te digo a ti. Black Mirror me tiene a mí. Pero
ya, te tiene malo.
Sí.
Ya.
Dale, sí.
Pero, pues bien... El mensaje en general con la evolución de las herramientas para expandir el conocimiento y aumentar la productividad es que, claro, viejos empleos se van a ir, pero van a crear tantas oportunidades de hacer cosas diferentes. Y trabajos que ya existen no se van a ir, sino que van a evolucionar.
Uh-huh.
Ahora, claro, a medida que van evolucionando los trabajos, usted tiene que tener otro tipo de habilidades. Porque, o sea, claro, uno hacer jeroglíficos en una pared es un set de habilidades diferente a un mecanógrafo.
Uh-huh.
Es totalmente diferente. O sea, ese hombre tiene que estar parado, picando, digamos que tiene que tener fuerza, resistencia y paciencia.
El tiempo también. El tiempo. Que hay que tener el arte que para eso, como tiene que practicar para llegar ahí.
Entonces, por ejemplo, en la mecanografía, contrario al jeroglífico, tú tienes que intentar hacerlo rápido, pero no cometer errores porque... Entonces hay que quitar una hoja, poner un leaky paper y volver a entrar. O sea, eso es un lío.
Uh-huh.
Y bueno, ya con la computadora, la habilidad era aprender a usar Office.
Sí, en vez de un leaky paper era darle a delete, aprender a usar Office. Cómo
poner ponerle un margen, un ajuste, cómo delimitar páginas,
uh-huh.
Poner la letra que tú quieras, o sea...
La revolución de que todo el mundo utilizaba Comic Sans.
¿Cuál es ese?
Comic Sans, la tipografía, que parece como si fuese de cómic, que todo el mundo la usaba al principio.
No, yo nunca la usé al principio, ¿verdad? No,
¿y cuál tú usabas? ¿Times New Roman o Arial?
Yo usaba la que viene default, y para trabajar siempre fue Times New Roman.
Tuve, mira, la de default es Arial. Y yo me acuerdo que yo para los trabajos del colegio, yo siempre lo hacía en Arial. Y mami dije, pero por Dios, eso se ve muy aburrido. Que parece que tú hiciste un copy-paste, al menos cambia eso. Y me ponía siempre la tipografía Comic Sans. Me lo justificaba, los márgenes siempre. Y me ponía como que me lo delimitaba el espacio. Y yo como que, ok.
Qué excelente.
Exacto.
No, yo era peor, man. Si yo hacía un copy-paste de Wikipedia, eso es lo que yo entregaba. Mira, pa.
Tú dejabas de que los numeritos
sí,
que aparecen.
Sí, es que Wikipedia, la foto de Juan Pablo Duarte, Wikipedia. Todo el 27 de febrero. Que fue ayer justo.
Yo me acuerdo que una profesora que nos decía que, señores, al menos quítenle los hyperlinks, eso, como que
exacto,
los
quítenle.
Al menos quítenle eso, señores, esa barra baja, los numeritos, quítenselo al menos.
No,
si lo van a hacer tan
descaro. Yo era un descaro. Pero mi profesora me chanceaba porque decía, él se sabe eso, ¿verdad? Porque al final, el que más sacaba no era yo.
Ah, no, tú te salvaste por eso, pero al menos yo lo pero, que hacía es que yo buscaba algo y yo me iba como a la tercera página. Y yo me acuerdo que yo llamaba a los compañeros del colegio y que, mira, yo busqué el trabajo en la página 2, no usé Rincón del Vago, que lo usé yo hoy. Era así.
Pero qué ganta, en verdad. Yo nunca pensé eso. Yo lo hacía ya y a mí no me importaba lo que saltaban los otros.
No, es que tuve, llegó un momento que yo tuve un colegio que era muy reducido de estudiantes, o sea, éramos como 12. Entonces era muy fácil hacer esa llamada de que, hey, señores, espérate, yo usé el copy-paste de esta página, no lo haga de esa. Coge otra.
Entonces tuve la tecnología llevó a esa eficiencia. El teléfono, el internet.
Al tigueraje.
Al final aumentan la productividad y el tigueraje.
Exacto. Eso es lo que más se aumenta. Pero ahora, ¿verdad? Estamos viviendo una nueva revolución que es que la tecnología... No hay cosa que avance más rápido que la tecnología.
Claro.
Porque tú ves como que, ok, vamos a irte de los jeroglíficos a la escritura. ¿Cuánto tiempo tomó? Muchísimos años. ¿Cuánto tiempo tomó de la escritura a cambiar a mecanografía? Muchísimo tiempo. Revolución tecnológica, así que computadora, muchísimo tiempo. Y a medida que vamos llegando a nueva tecnología, pasan menos años en llegar a la próxima.
Si ustedes se fijan, como dice Sebastián, cuando Steve Jobs tiró el primer iPhone, que creo que fue el 2005. Del 2005 para acá, eso explotó exponencial el crecimiento.
Ajá.
Y no fue porque él invitó, porque él sacó el iPhone que la cosa explotó, pero es un buen punto de referencia para tú ver. O sea, el 2005 fue el primer celular touch.
Sí, y si tú miras...
Eficiente, ¿verdad? Que fue el iPhone.
Claro, sí, fue súper eficiente. Y si te digo, tú vas desde el punto que salió el iPhone, y yo no quiero decir que el iPhone es el mejor celular que ha salido, pero realmente... Cuando Steve Jobs sacó el iPhone, fue un punto revolucionario en la industria del celular móvil. Y es que tú miras, desde el año que salió el iPhone hasta acá, como que esa misma cantidad de años, pero para atrás. Y parece que una cosa de cavernícola. O sea, los teléfonos de antes que eran grandísimos, que si el Viper, que si... O sea, como que eran tecnología, como que era impensable. Tú pensabas que una pantalla touch así de intuitiva, tener el App Store y que como que tú tengas todo de forma tan fácil...
Exacto.
Y tan HD que era la pantalla de un iPhone y la cámara, que era buenísima, me acuerdo. Entonces, tú miras eso como que la diferencia tan grande y tú te quedas como que, wow, la gente de verdad como que ha vivido ciertas revoluciones, que eso lo hablé en el episodio antepasado, que fue cuando hablamos de las revoluciones como que del marketing, de cómo, dependiendo del mercadólogo, te dice como que qué generación tú eres. Cuando yo estudié, yo era un millennial, pero después me dijeron no. Yo soy un generación Z, entonces ahora me dicen que no, soy un millennial, entonces como que eso vive cambiando y así mismo entiendo que va cambiando la tecnología porque son tantas revoluciones, tantas cosas y ahora mismo estamos viviendo una, pero puede ser que no es esta, sino el año que viene que vamos a vivir una de verdad, porque antes que pasara esto de la inteligencia artificial, pasó una revolución que nosotros creíamos que venía a ser como que el boom grandote.
¿Cuál?
Criptomoneda. Para mí, ese después de como que red social, el próximo boom fue criptomoneda.
Yo entiendo que lo que tú te refieres ahí es blockchain en general.
Sí, exacto. La tecnología del blockchain.
Exacto. El blockchain fue la revolución.
Sí, porque es que se entiende como criptomoneda, que eso en verdad deberíamos hacer un episodio así como que hablando de blockchain para desmentir algunas cosas y que nosotros creemos el futuro de eso. Pero... Con eso del blockchain, lo que pasa es que yo digo criptomoneda porque es lo que la gente va a entender más. Exacto. Fácil, pero realmente la tecnología blockchain es la revolución, no la criptomoneda. La criptomoneda es como que algo que tú puedes sacar del blockchain y lo tangible, bueno, tangible entre comillas.
No, exacto, es un adyacente ahí, una consecuencia.
Exacto, pero de la tecnología del blockchain se sacan muchas cosas, smart contracts, los DAO también.
Exacto, pero...
Y los NFT. También.
Exacto.
Entonces, que esa fue otra revolución. Sorry que te interrumpa. Sorry.
Tranquilo.
Para mí como que esa fue otra cosa que la gente creyó. Esta es la nueva cosa, la nueva revolución. Los NFT. Después el Metaverse dijeron, oye, esto va a ser la revolución.
El Metaverse va a llegar, pero va a tomar su tiempo.
Exacto.
Va a tomar mucho su tiempo.
Esa es otra cosa que la gente como creyó que esa era la revolución. Y ahora estamos en la inteligencia artificial que la gente... Ya no, como que ahora que está entendiendo, ok, esta revolución, porque al principio estaban como que medio, nada, no creo. Mira,
la revolución inicia cuando se hacen accesible para todo el mundo.
Sí.
Estamos en la revolución del AI porque ChatGPT está público para todo el mundo.
Y así mismo
todo el mundo lo puede usar. Uh-huh. Y Microsoft, cuando lo puso en Bing, lo hizo más accesible. O sea, como todo el mundo ahora tiene acceso a la inteligencia artificial, uh-huh, pues estamos en la revolución.
Sí, exacto. Que, by the way, o sea, el de Bing, ese copilot que mencioné, que ya tú ves que la empresa está sacando su propia inteligencia artificial para poder como que captar gente de que usen la de ellos y no la de otro. Y también optimizar el uso.
Y yo diría, mira, las empresas, desde mi punto de vista, como un empleado, las empresas están desarrollando sus propios chats de inteligencia artificial para aumentar su propia productividad. Uh-huh. Porque, por ejemplo...
El de Copilot, según tengo entendido, como que tú le puedes tirar data y tú le preguntas al AI y él te da la respuesta. Tú le puedes pedir que te haga gráfico y él te lo hace. Tú no tienes que hacerlo ya.
Claro, o sea, obviamente no va a ser perfecto el 100% de las veces. Por eso alguien pensante tiene que utilizarlo. Pero, por ejemplo, si usted estuvo en una reunión con el presidente, con el ministro, usted pone a grabarla, a transcribir, que es una opción de Teams. Se transcribe toda la reunión en español, castellano, lo que sea. Y luego usted le dice a Copilot, deme un resumen, y Copilot va a coger la transcripción y va a hacer un resumen. Ahora, claro, como usted es una persona responsable, usted va a leer lo que tiró la inteligencia artificial, uh-huh, y va a comprobar si es 100% verídico, porque a veces la inteligencia artificial, en donde hay un blanco, a veces se inventa algo. Entonces, por eso también hay que ser profesional aún, ¿verdad? No es un trabajo sin pensar.
Exacto. Todavía no estamos al nivel de que uno confía 100%. O sea, tú como sea tienes que revisar qué fue lo que te dijo y de ahí optimizarlo, sobre todo cuando es algo de conversación. Cuando tú le pides, por ejemplo, a ChatGPT, que es el que más la gente conoce, cuando tú le pides que te haga, qué sé yo, un ensayo de, qué sé yo, Homero, de la Odisea, ajá, tú como sea tienes que leerlo porque o suena muy robótico, o muchas veces como que te incluye cosas que como que no necesariamente son las que tú estás buscando en un proyecto. Como que te hizo una tesis y tú eres un estudiante de colegio, como que eso es muy obvio. Entonces tú como sea tienes que realmente como que revisarlo, ponerle tu toque. O sea, todavía no estamos a ese nivel de que no se reconoce si es que un humano o si es una máquina. Pero al menos ayuda mucho, que eso es lo que tú mencionabas al principio, de que esto es una herramienta.
Claro, mi gente. O sea, es como yo te digo, la evolución de hoja y papel o de hoja y pluma a mecanografía causa productividad solo si tú aprendes a ser un mecanógrafo.
Sí, y eso no, también nosotros pensando, como que no estamos extrapolándolo a mecanógrafo, escritura, pero vemos como con cada paso de como que esa evolución, si nos fijamos solamente en esa parte, uh-huh, es que como que a medida que vamos adquiriendo tecnología, vamos desbloqueando más cosas que podemos hacer con ella.
Exacto. Por eso, el AI, claro, cosas... O sea, también hay que entender que desde mi punto de vista como economista, no es que yo, ¿verdad?, vivo trabajando como economista, pero uh-huh, hay que entender, y esto es algo que, digamos que la gente lo ve mucho, hay muchos trabajos fillers, o sea, trabajo para rellenar la montura. Y no es que sea tan malo porque, claro, le da empleo a alguien y esa persona tiene una familia y digamos que mantiene un equilibrio. O sea, está bien, le da empleo a esa persona. Pero hay muchos puestos en cualquier país, en cualquier sector. Digamos que hay puestos de relleno. Y aquí estamos claros. Todo el mundo conoce a alguien que tiene un salario, sea mínimo o alto, que no hace nada. Que su existencia en la oficina o donde sea no aporta mucho.
No, sí, ahí no estamos yendo un término bien dominicano, que no sé si también se aplica aquí en Europa, que es el término de botella, que eso es cuando tú te asignan un trabajo que realmente tú no haces absolutamente nada y recibes una nómina. Pero la inteligencia artificial, yo siento que
va a tumbar eso. O sea, dime ya, ¿hasta qué irte?
O sea, puede tumbar eso, pero al mismo tiempo yo creo que ese no es el principal target, porque es que esos trabajos de por sí se van ahí sí o sí, si se dan cuenta.
No, claro.
Pero para mí lo que la inteligencia artificial viene a sustituir son cosas...
manuales.
Más manuales que requieren mucha repetición, de que ya para eso tú le preguntas a inteligencia artificial que te haga un programa que lo lupee, o si antes usted rompía la cabeza, qué sé yo, yo yéndome lejos, si usted rompía la cabeza armando un contrato para un cliente, ahora tú nada más, si tú le escribes bien a ChatGPT como que el input, él te va a tirar entero.
Exacto, pero
el contrato.
Tú ves, ahí es donde yo te digo que no es que te va a eliminar a ti el trabajo, sino que te hace a ti más productivo.
Sí, porque te ayuda a simplificarlo. De hecho, es algo que en aspecto económico, educativo, como que todavía no entienden. Y es que en el aspecto educativo se están quedando muy atrás con eso. ¿Por qué? Porque no entienden la tecnología. Y ellos entienden de que, ay, todos los estudiantes van a hacer trampa, ningún estudiante va a pensar, y lo que quieren es prohibirlo y ponen que si filtro para darse cuenta si tú usaste ChatGPT y eso. Y yo entiendo que no debemos tampoco de que prohibir el acceso a una plataforma, sino al revés, trabajar en colaboración con la misma. Y eso es algo que yo como profesor, sí, Sebastián Jiménez ha dado clase en esta vida. Yo como profesor, yo le fomentaba a mis estudiantes de que, señores, aprendan a preguntar porque es que es imposible tú saberte absolutamente todo de un tema. Entonces, sí, investiguen, pero si ustedes, para estrellarse con una pared y frustrarse y decir, esto no es para mí, mejor, viejo.
Mejor usa ya el PT, pregúntale.
Exacto, pregúntale. Tú averigua. Y hay veces que estás preguntando, el mismo código te dice, digo, ChatGPT te dice, bro, yo no sé. Y ahí como que tú dices, como que, ok, es todavía imperfecto. No es que ellos no piensan sin una herramienta como esa de fondo, pero hay empleos donde, como hard skills, así, que hard skills vienen siendo como estas habilidades que requieren un conocimiento como que
vamos muy técnico.
Muy técnico, exacto, muy técnico. Entonces, la programación es un hard skill que involucra tantas cosas y tú puedes abarcar un problema de tantas formas que es imposible tú saberte todo.
Exacto, y nada, gracias a Dios que, por ejemplo, por lo menos en programación hay muchas comunidades que se ayudan, muchos sitios, exacto, internet, que algo que tú, que, o sea, un problema que tú estás enfrentando el día de hoy, ya alguien hace 8 años lo hizo.
Exacto, que eso es algo que desde antes, yo me acuerdo cuando no estaba todavía ChatGPT, era Stack Overflow. Stack Overflow es literalmente un blog donde la gente ponía esos problemas. Pero
yo sigo usando Stack Overflow. O sea, ChatGPT no me va a dar todas las soluciones. Y, de hecho, en mi trabajo, no me ha dado la mayoría de soluciones. Me guía al lugar donde yo debo estar para yo encontrar solución yo. Pero ChatGPT no te da el código perfecto en la mayoría de casos para tú resolucionar. Lo que decías a ChatGPT es que si a mí me falta una coma, ajá, y yo le tiro el query, digo, mira, ¿por qué tú estás mal? Y me dice, ah, no, mira, que te falta esta coma. Pero eso es para ver detalles. Pero no me creo el modelo ni nada, ni el query. Entonces,
exacto, como que eso es como que, señores, no le tengan fobia a esto. Al menos el aspecto educativo, si algún director está viendo esto, algún profesor, alguna persona de alguna entidad educativa, señor, no le tengan miedo a la inteligencia artificial, que realmente eso es una herramienta que uno puede utilizar para eficientizar procesos, para uno poder dedicar su tiempo en vez de construir de cero contra. Al menos eso me arma el muñeco y ya después yo le dedico la cabeza a perfeccionarlo, a darle mi toque único.
Exacto. O sea, mi gente, yo sé que el trabajo duro y honesto, bueno, sí, debe ser honesto, pero yo sé que el trabajo duro está bien visto en el sentido de que la gente diga, oh, el que se esfuerza, persevera y todo. Pero yo creo que ustedes sepan que es igual de duro y honesto evolucionar de, en vez de ir a una biblioteca, tú sentarte en tu computadora y leer en internet, aprender. También va a seguir siendo igual de honesto tú utilizar ChatGPT como asistente para que te dé referencia de papers, para que te hagan resumen de temas, para que te dé un scope general de todo. Uh-huh. Y en el término de educación que tú comentas, yo entiendo que esos sistemas de contra-cheating, uh-huh, con inteligencia artificial, eso es una solución a corto plazo que se tuvo que sacar ahora por el coronavirus y se va a estar usando, digamos, por 2 o 3 años. Pero lo que debería pasar de verdad, y tristemente toma más esfuerzo, es que el sistema educativo evolucione, uh-huh, con la inteligencia artificial, porque lo mejor sería, ya que no hay que memorizarse estupideces, lo mejor sería tú tener un sistema educativo que se enfoque ya en tu racionalizar.
Exacto.
Porque como así que ya la inteligencia artificial, uh-huh, es otra herramienta que te va a dar los resultados ya en un segundo. O sea, mi gente, usan ChatGPT para todo. O sea, olvídense de eso. Úsenlo para todos. Y claro, cuando él te tire algo, tampoco le haga un copy-paste. Tú, sí, él tira algo, tú lo lees, tú analizas, porque tú tienes un contexto mejor que la máquina. Uh-huh. O sea,
porque, Emma,
hay que estudiar aún.
Vamos a llevarlo a casos reales. ¿Tú no usaste ChatGPT para tu cover letter de cuando tú aplicabas a un empleo?
Claro, mi gente.
Yo también lo usaba, exacto. Y lo único que uno hacía era que uno lo leía para uno darle su toque único, pero al menos el muñeco te lo armaba y era, exacto, más sencillo que tú comenzar de cero. Si tú le dedicabas la cabeza, solamente darle tu toque único. Y pero no, al menos...
también atento a chiste. ChatGPT es hablador a veces. Porque es como que diga, dije, hago un resumen de Marvin. El tipo comienza a decir que el tipo es un valiente, dedicado, esforzoso caballero. O sea, ChatGPT te
pone... Expresidente.
O sea, tú dices, ok, dos adjetivos también, no, no te exceda.
Exacto.
Porque ChatGPT como que pone mucho filler. Yo no sé si te das cuenta a veces. Uh-huh. Cuando te escribiendo. Y tú lo adecuas, o sea, tú agradeces que está bien, pero tú lo adecuas.
Exacto. Y yo creo que no, nos fuimos al aspecto educativo sin cerrar como que el casual. ¿Cuáles son como que las cosas casuales o coloquiales de tu vida que tú sientes que ChatGPT te ha ayudado? O bueno, cualquier inteligencia artificial, lo que pasa es que ChatGPT que todo el mundo conoce, pero si tú usas Copilot o cualquier otra...
No, mije, o sea, y nosotros, uno se está saltando, pero está Siri también. O sea, eso sí es lo más coloquial que hay.
Bueno, es que
Siri... A Siri tú le preguntas.
Es que Siri es un asistente tecnológico, pero no es inteligencia artificial. O sea, como que Siri responde...
O sea, sí.
¿Eso es considerado inteligencia artificial, Siri?
Entiendo que sí, me... O sea...
Porque yo creo que para que sea considerado inteligencia artificial, tiene que aprender... con la interacción del usuario. Siri no aprende, a menos que yo le diga en los settings, o sea, mi nombre es Sebastián, ella no sabe cómo yo me llamo, y no aprende de que, vieja, abre Spotify. No puedo abrir Spotify porque tengo una contratación con Apple Music. O sea, por eso que yo digo que no sé si ella sea considerada...
No, solo asistente, uh-huh, porque, o sea, también hay inteligencia artificial generativa que aprende de lo que tú dices y puede seguir siguiéndote la línea, y hay inteligencia artificial que no es generativa.
Es más, te lo voy a tumbar ahora mismo. Te digo quién es otra, vamos a decirte, inteligencia artificial que creó Microsoft. Si ellos tenían ya Cortana hecho, ¿para qué crearon Copilot? Si los dos son inteligencia artificial.
No, porque son cosas diferentes. Porque el de Copilot, o sea, vive aprendiendo de ti, pero, por ejemplo, yo creo que, por ejemplo, cosas como Cortana ya tiene una información básica. Y como que no va a aprender de que tú le mandes un texto y que te dé resumen.
Uh-huh.
Y esos modelos totalmente diferentes.
Okay.
Y es como ha ido evolucionando, pero... O sea, al final, como funcionan estas inteligencias artificiales, son modelos con datos.
Uh-huh.
Y es como cogimos en clase. Hay modelos supervisados y no supervisados.
Uh-huh.
Entonces, supervisado es como que tú... Es como Cortana, por ejemplo. Que tú tienes que estar ahí, enseñarle tú, y de ahí no es supervisado, es que él aprende solo y le da para allá. Entonces, ese ya es como más ChatGPT. Y es más difícil de hacer. Entonces,
sí,
ahí la diferencia. Pero, o sea, es que yo sé que ahora la inteligencia artificial uno lo ve más allá, pero esos pana, o sea, te leían y te respondían. O sea, es una inteligencia artificial de todas formas, aunque no es tan avanzada como ahora.
Entonces, a ver... Esa inteligencia artificial es como que tipo el asistente de teléfono como Siri, Cortana y no sé cuál otro haya.
O sea, son inteligentes, pero... Okay, o sea, que tú no lo percibes tan inteligente porque obviamente no hacen todo.
Exacto.
Pero te responden a ti y te resuelven un problema, o sea...
Sí, o sea, como que, ok, ellos funcionan como que por voz y sí, te responde para atrás. Como que el checklist para que sea considerado inteligencia artificial para ti, ¿qué sería?
Es un modelo. Yo diría que es un modelo... que ha aprendido con información y a partir de esa información como que te da respuesta de manera automática. Y hay dos tipos. Te has supervisado es que no aprende de ti, que no sigue aprendiendo ya.
Es que esa definición yo creo que está muy ambigua porque una tostadora es eso. Una tostadora tú le enseñas a tostar pan. Y cuando tú le pides que toste pan, ella sabe que va a tostar pan y cumple la función. ¿Cuál es la diferencia de eso y Siri que tú le preguntes cuál es el weather y que te programa decirte? Ok, el clima está soleado y está a 25.
Pero tú estás de acuerdo que Siri es una inteligencia artificial frente a una tostadora, ¿verdad?
Es que para mí...
¿Para ti qué es Siri si no es una inteligencia artificial? O sea, un asistente ya virtual.
Sí, un asistente virtual para mí.
Es como que tú digas que el iPhone 1 no era un smartphone y el iPhone 1... El iPhone 1 es el primer smartphone.
Para mí, lo que diferencia como que un teléfono normal y un smartphone...
Exacto.
Era la conectividad. Exacto. Y la habilidad de descargar aplicaciones de forma fácil, como que tenga su Play Store. Para mí, esas son como que los dos checklists que tienen que cumplir. No sé si tú quieres buscar una definición, aprovecha.
Vamos a una cosa.
Sí, porque yo creo que estamos fundiendo, pero como que echándonos a ver cuál es la que nosotros creemos. Pero sí, porque si nos vamos a métodos de como que instrucciones hacia una máquina, eso después entonces cualquier máquina eléctrica puede hacer eso. Entonces, lo único que vuelve... En verdad, para que algo sea inteligente, yo me acuerdo que esa definición estaba antes, era la conectividad a internet. Porque por eso, por ejemplo, una nevera. Cuando te dicen que, ah, no, esto es una nevera smart. Eso es porque se conecta a internet.
Exacto.
Y así mismo... otro dispositivo cuando...
Siri es una inteligencia artificial, oíste, tienes que ubicarte.
Disculpa. ¿Lo encontraste?
Sí, sí. O sea, una inteligencia artificial, man. O sea, Cortana y eso sí lo es. Se queda risa, ¿cómo me acuerdo de esto? Hasta el genio este, Akrator. ¿Cómo se llama ese genio?
Akinator.
Akinator. Hasta esa vaina, cuando tú vienes a ver. Yo no creo.
Eso para mí puede ser una inteligencia artificial. Literalmente. Porque... eso genuinamente iba aprendiendo. Cuando no se sabía algo, él te preguntaba, y que espérate... ¿Cuál? Enséñamelo. Y tú se lo escribías. Y ahí él decía, ¿este? Sí. Y ese, perfecto. Y se lo aprendía ya. Y así como que cuando pasaba que alguien le preguntaba sobre él, ya él tenía esa respuesta.
Ok, mira. Una definición de inteligencia artificial.
Ah, dale, dale.
Esta es muy general, en verdad. Es la ciencia... Es la ciencia
apúntate de crear... más el micrófono a ti.
¿Aquí?
Sí, sí, sí.
Así. Ahí. Es la ciencia de crear máquinas que pueden pensar como humanos. Y entonces por ahí...
Ok, ok.
Mira, Akinator puede ir por ahí. Cortana,
ya sí, Cortana y Siri pueden entrar en esa definición. Cosa.
Entonces
claro,
la tostadora,
sí.
Ojalá yo tosta pan. Que yo lo meta en la boca y sale tostada. ¿Te imaginas? No, pero la tostadora no.
No, tú ves, ya. Ahora sí, con esa definición, ahí ya sí puedo entrar fácil a Siri y Cortana. Claro. Porque con otra definición como que no
pues no me claro, si tú lo comparas bien con ChatGPT y dices, no, pero Siri una mierda. Digo, no, Siri una mierda. Siri, oye, joder, es una... O sea, es una... ¿Cómo se llama? Un privilegio, sí, que tenemos nosotros.
Exacto, es un privilegio, ¿no? Y es que en el momento que salió, lo que pasa es que ahora cuando uno compara, porque así mismo, si nos vamos a otra tecnología, uno dice, qué sé yo, hasta los micrófonos, dice, ay, esos micrófonos de antes son un disparate. Pero antes esos micrófonos, eso era lo que había y eso era lo que estaba... así mismo cuando salió Siri, yo me acuerdo todo el mundo preguntándole disparate a Siri, claro, y que eso se volvía mucho meme.
Sí, pero yo me imagino antes cuando... estos griegos cogieron un cono. Ajá. Y lo fueron ampliando y comenzó a vocear por el cono y que mierda, el tipo inventó la subidera de volumen.
Exacto.
Y ese era el micrófono en ese tiempo. Y los simposios. ¿Sí o cuánto?
Exacto. Que descubrieron como que los diferentes sonidos, como que tuve. Si nos vamos a eso, sí, tecnología en su momento era súper revolucionaria, exacto, impactante. Igual que, por ejemplo, si nos vamos a efectos especiales de películas. Star Wars en su época era, oye, cuando salieron esos efectos, que si la espada de luz, que si los efectos de sonido, eso era, mira, revolucionario.
Y no hay el Avatar. El Avatar 1, esa cosa explotó el cerebro a todo el mundo.
También. Y ahora como que yo, yo soy fanático de los originales. Pero tal vez una persona que no sea fanático, tú le enseñas original y dice como que ese efecto ya está muy viejo.
No, porque claro, pero en su tiempo era el final.
Exacto, en su tiempo era el final, en su tiempo eran súper queridos. Entonces... es lo mismo con esto, de que Siri en su momento cuando salió era revolucionario, pero ahora que hay una nueva tecnología, ahora que uno mira para atrás, ahora que uno mira así, uno dice como que, yo en lo personal, yo no uso Siri para nada, yo cuando...
yo no me acordaba que eso existía,
oye, yo con la mano, antes, qué sé yo, cuando yo tenía la mano sucia, yo le daba al botón de Siri y yo, Siri, ponme un timer de tanto, en lo que yo cocinaba, pero después como que, una funcionalidad después de ahí, yo trataba de buscarle una, y dije, Siri, ponme música. Pero yo tenía mi música en Spotify, ya en automático me decía que solamente puedo usar Apple Music, una cosa así, como que no puedo usar Spotify. Yo, bueno, pero no te voy a usar pues, entonces.
Anda para ti, anda para ti. Exacto. Pero entonces, mira, ya hemos hablado mucho de la evolución, de la inteligencia artificial, hemos hecho comparaciones. Ya se entiende el tema de que ayuda a mejorar tu vida, es una herramienta, aumenta la productividad. Tú no deberías estar, o sea, como que el encouragement, ¿cómo se dice en español ahora? Porque se me fue la palabra.
Bueno, aquí somos bilingües todito. Encouragement, pero si queremos decirlo en español, como que no lo fomentamos. No lo fomentamos.
Tú debes fomentar el uso máximo de eso. Claro, sin tú dejar de lado, o sea, como tú piensas.
Ahora, ojo. Mira, para evitar desastres, no compartan información sensible con esa herramienta, sobre todo de tu empresa. Porque, ¿qué pasa?
Eso ya
pasó, que yo creo que fue...
Ya es un tema de seguridad, ¿verdad?
Sí, exacto. Que eso yo creo que fue en Sony que pasó. Sony, la gente de PlayStation, todas esas cosas, yo creo que fue. O Philips, no me acuerdo quién fue. Pero el caso es que hubo una empresa que utilizaba mucho ChatGPT para resolver su trabajo del día a día. ¿Qué pasa? Empezó a compartir información sensible de cómo, qué sé yo, de los servidores, de cuál era la contraseña... Disparate así. Digo, no son disparates, pero cosas así.
Exacto.
Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú le tiras una query a una de esas herramientas de inteligencia artificial, los derechos de eso que tú le dijiste y le respondiste caen ya dentro de la empresa de la inteligencia. Del OpenAI, exacto, que esas son la gente de ChatGPT. Entonces, por eso, si tú le vas a compartir información personal de tu empresa, no lo...
O sea, inhíbete, no lo hagas.
Exacto, no lo hagas, porque pasó eso, que un empleado como que empezó a compartir información sensible y después no sabían de quién eran los derechos de ese código que estaba compartiendo, si era de OpenAI o de ellos, porque técnicamente, por los reglamentos de OpenAI, era de ellos, pero realmente era de Sony. Entonces, como que se armó ese pleito legal de que quién es el dueño de esa información. Entonces, para evitar llegar a eso, o sea, usa ChatGPT para tu cosa coloquial. ChatGPT, quiero hacer un viaje para Italia. Organízame un viaje de 3 días.
Exacto, cosas así.
¡Bum! Te lo organiza.
Cosas que a usted no le den dinero.
Exacto.
Ahora, cabe destacar que OpenAI o Microsoft en general tienen paquetes para empresas el cual le dan un ChatGPT privado en donde todo lo que se comparte se queda dentro de la empresa. O sea, se puede usar la herramienta. Sí. Ahora, el que es gratis es público, mi gente. Así que sepa lo que se entra ahí, prácticamente se puede publicar en internet si a ellos le da la gana.
Igual también con la versión paga de usuarios casuales como, por ejemplo, tú y yo. Porque ahora mismo está ChatGPT 3.0, que es el gratis, y después 4.0, que es el que te busca en internet. Tiene esa habilidad. Y te puede leer fotos, cuadros, o sea, spreadsheets, hoja de cálculo. Que esas también son cosas que se van a quedar públicas de ellos. O sea, como que aunque tú pagues la versión premium, sigue siendo del derecho de ellos cuando tú preguntas alguna información sensible, nada más para que sepan.
Entonces, claro, cualquier proyecto que usted haga personal, que le dé dinero, por favor, hagan preguntas generales y lo específico que dé usted, bueno, usted lo ejecuta en su programa, en su computadora.
Exacto. Ahora sí que yo te había interrumpido. Estaba como casi una transición y te frené ahí.
Ah, no, tranquilo, mi hermano.
Dale, ¿en qué te seguía?
Entonces, ahora vamos a darle en lo que todo el mundo quiere saber. Lo trabajo, el
¿Vas
dinero.
¿Vas a perder tu empleo?
¡Ta, ta, ta, ta! ¿Qué efecto salió ahí?
El boom.
Y yo dije, ta, 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 ta.
No, pero está bien. Ese es bien meme.
No sé. Excelente.
Confía. Después, en algún futuro, fundidamente va a tener audífono para que también el invitado pueda escucharse y escuche los efectos de sonido también.
Y dije, bueno, está bien, está buena esa. Sí. Yo creo que yo sea el primer invitado. Dije, mira, Arvin va a probar los audífonos y yo...
Exacto.
Entonces, mi gente, ¿qué es lo que hay? Lo que siempre se ha temido en cada evolución es que la gente pierda su empleo. Uh-huh. Y yo te aseguro a ti que después de la evolución industrial, aunque no era empleo tan bueno porque en ese tiempo no había regularización de empleado, pero mucha gente comenzó a trabajar.
No había TCS en ese entonces.
Exacto, la gente trabajaba 16 horas y era obligado. Pero créeme, las empresas siempre quieren seguir produciendo. Uh-huh. Y que, claro, que te haga más productivo a ti solo, Sebastián, digamos que tú vuelves el doble de productivo con una herramienta como la inteligencia artificial. Claro que tal vez al principio lo primero que va a pasar es que hayan layoffs. Pero si hay una productividad que vaya creciendo, layoff, por si acaso hay desempleo.
Sí.
Si va, en general va sumiendo la productividad y las ganancias dentro de una empresa, ellos van a contratar a otra gente. Que sea el mismo perfil que Sebastián y va a haber empleos. Entonces, miren cómo yo ahora he visto la evolución. Y yo pensaba que era algo ridículo, pero me he dado cuenta que aquí, por lo menos en Madrid, en España, se han comenzado a abrir cursos, y también en Estados Unidos, se han comenzado a abrir cursos de cómo hacer prompting.
Sí, prompting es básicamente el arte de hacer preguntas.
El arte de hacer preguntas a la inteligencia artificial. Uh-huh. Y yo, como soy un ser estudiado, o sea, ya tuvimos la... En esta generación nos tocó la revolución ya en una maestría o en la universidad. Uh-huh. Y yo, como un ser estudiado que estudió matemática, estadística, se puso a aprender programación, me lo encontré un poco ridículo porque yo me puse un día con ChatGPT y en 1 o 2 días yo, digamos, que le encontré un arte para hacer preguntas objetivo y entendí cuáles son las limitaciones y hasta dónde me ayuda la inteligencia artificial. Pero claro, va a llegar un momento que jóvenes de 16, 17 años o personas ya adultas que no entienden, no estudiaron lo que yo estudié o lo que estudiamos nosotros, si quieren aprender a hacer prompting, deberían tomar un curso. Yo pensaba que era ridículo porque ya yo lo sabía. O entendía que yo solo podía hacerlo. Pero me di cuenta de algo muy importante, mi gente. De aquí a 5 años, o sea, de verdad, creo que el 80%, 70% o el 95%, no sé qué tan accesible va a ser de aquí a 3 años. Todas las empresas van a tener, como quien dice, de herramienta principal. O sea, como todas las herramientas hoy en día tienen Office, van a tener una herramienta similar a la inteligencia artificial. Por ejemplo, el Copilot, yo entiendo que es muy barato a nivel de empresa. Yo creo que es $30 por usuario por mes. Y creo que a nivel de empresa grande es relativamente barato para el valor que puede generar. Entonces, ¿qué yo digo? Te voy a hacer un ejemplo fácil. Si usted es secretario, mi gente, la evolución va a ser de secretario a ingeniero de prompting. ¿Y por qué es tan importante ser ingeniero de prompting? ¿Cómo funciona este negocio? En resumen, ese negocio funciona en que se le va a cobrar a usted por la cantidad de computación que usted le exija a su inteligencia artificial dentro de la empresa. O sea, no es verdad. O sea, claro, Copilot ahora mismo cuesta $30 por usuario por mes. Pero no es lo mismo un usuario como Sebastián, digamos, que le hace 20.000 preguntas, que como Juan, que nada más da 500. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a llegar un momento en que, debe ser así, yo creo que en la actualidad, que por pregunta, digamos, de manera indirecta, a la empresa se le cobra 10 centavos por pregunta. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La empresa, además de ser súper productiva ahora que tiene una inteligencia artificial, también va a buscar un ingeniero de prompting para que haga las mejores preguntas de manera específica para que el resultado que se quiere salga lo más temprano posible. Y usted ser un buen ingeniero de prompting le va a conseguir un trabajo. Porque si usted en una o dos preguntas sale ya algo satisfactorio, en lo que sea, sea ya editando videos o un código o una imagen, un arte,
sí, porque,
un resumen de una información.
Eso es una de la inteligencia artificial, como que lo de ChatGPT, pero hay inteligencia artificial ahora mismo para edición de video, hay para edición de imágenes, hay para escritura así como que de cuento y cosas así. Hay uno que se llama Art.ai o algo así.
Exacto.
Art.ai, no me acuerdo cómo se llama, que es básicamente escribirte cuentos y esa cuesta dinero, es así, pero...
Exacto.
Nada, entonces, se sigue hablando.
¿Cómo ustedes van a ver esto? O sea, ahora mismo las empresas están utilizando Copilot y herramientas similares a ChatGPT en general. Al nivel para organizar documentos, para hacer resúmenes de reuniones, etcétera. Pero, tal como hay un paquete de Microsoft 365, va a haber un paquete de inteligencia artificial que, eso mismo, te resume las imágenes, video, documento. O sea, como PowerPoint, Word y Excel, va a estar video, document y bueno, imagen, AI, sí, en un solo paquete. O sea, Microsoft va a lanzar eso cuando tú vienes a ver. O sea, yo no sé, pero esa es la evolución lógica.
Claro, claro. Al menos en el aspecto, al menos de Microsoft, porque tiene el paquete de programas. Claro que sí, no me parece escabellado que te lo quiera vender así. Y así mismo Adobe. Adobe para mí que te va a vender como que un paquete Plus que te incluye que si una versión de Photoshop que tiene AI o que tiene o de Premiere que tiene también
todo
su AI.
Todo eso va a venir un paquete. O sea, toda la empresa van a tener esos paquetes de AI y usted, sin haber estudiado nada en la universidad, digamos que usted estudió un año de prompting. No creo que tampoco dure un año estudiando prompting, porque no es algo tampoco de rocket science.
No.
Pero yo creo que tal vez con un diploma de 6 meses, si usted iba a ser secretario, usted ahora va a poder ser ingeniero prompt con 6 meses de educación, un año de pasantía, digamos, y que usted tenga el hábito de seguir estudiando porque la inteligencia artificial va a seguir evolucionando y va a seguir subiendo de nivel y según la herramienta de inteligencia artificial va a haber que hacerle preguntas de manera un poco diferente porque el modelo en todas va a ser diferente, ¿verdad?
Sí, y si encuentran que ese trabajo de que entonces me van a pagar a mí por yo hacerle preguntas a una computadora. Si ustedes creen que como que ese trabajo se ve como que medio sonso, señores, antes existía el pelapapa. El secretario muchas veces, o sea, hay algunos que sí, que de verdad la sudan, pero hay otros que literalmente nada más, ¿a qué hora tú quieres esto? Y te lo pone en una libreta y ya hace su trabajo, como que, no es un trabajo que se menosprecia, al revés, es un trabajo que va de la mano a la tecnología y que va evolucionando. Y si tú quieres como que realmente sacar el provecho de esta revolución tecnológica que parece que está aquí para quedarse, no es como, por ejemplo, el metaverso de que anunció como que eso iba a ser Ready Player One, si no han visto la película, mírenla, y después vieron que hay falta todavía un tiempo, tanto tecnológico como de desarrollo para la misma, este parece que se va a quedar. Entonces, este es uno que se puede realmente aprovechar.
Y bueno, aprovechando lo que tú dices, metaverso, vuelvo a mencionar lo que dije. Las evoluciones pasan cuando se hacen públicas y fácil acceso. Yo me imagino, o sea, hablando así por el aire, que en la milicia y el presidente de Estados Unidos y de todos los países tienen un metaverso. O sea, funciona relativamente hablando. Pero claro, es muy costoso ahora. Cuando todo el mundo lo puede tener en su casa porque la tecnología hace que sea barate, porque te digo, el iPhone, antes de Steve yo tenía el iPhone, había cosas similares en la milicia que se parecían al iPhone. O sea, la tecnología existía, pero claro, el iPhone fue lo que lo pudo hacer accesible, igual que la computadora. O sea, en los 60 existía y la gente lo comenzó a tener en su casa en los 90. O sea que claro, la tecnología existía, pero la gente lo puede aprovechar y se hace realidad la idea del metaverso cuando ya es barato y cualquier niño, cualquier adulto en su casa lo puede tener.
Sí, al menos tú ves, ya estamos como que cumpliendo pasos, porque el primer paso de tener un headset, yo me acuerdo cuando... Esto es algo súper interesante, que cómo comenzó eso primero de la realidad virtual antes del metaverso. Simplemente el hecho de ponerse unos lentes y transportarse a un mundo. Es que yo me acuerdo que salió primero fue el Oculus Rift de Valve. Que es, para tú setear eso, tenías que poner 4 cámaras, uno en cada esquina de tu habitación. Ponerte los lentes, que los lentes tenían unos mini audífonos que tú que como que pegado, tenías que ponerte. Y tú tenías un cable que tenía que conectarse a la computadora, aparte de las 4 cámaras que te monitoreaban, también tenían que estar conectadas. O sea, era un proceso tan tedioso y tanto cable que la gente decía, ¿cómo vamos a evolucionar de aquí? Y miren ahora mismo cómo estamos.
Creo que es Bluetooth todo, ¿verdad?
Ahora mismo, al menos las dos más grandes, que son el Quest y el Vision Pro, que es el de Apple, yo creo. El Quest, tú te pones tu headset, tú tienes tus controles y ya. Tú no necesitas poner cámara, tú no necesitas poner un audífono, tú no necesitas nada. O sea, tú nada más te paras, tú delimitas que esta zona es donde tú te vas a estar moviendo. Y si tú te sales de la zona, en automático te pone la vista real.
El juego te dice.
No solamente te dice, sino que te pone la vista de verdad. De que, espérate, aquí está la mesa, échame para atrás.
Exacto.
Normal. Y el Vision Pro, que es el de Apple, aún más avanzado porque ese tú no tienes controles. O sea, es con tu mano, tú vas haciendo así. Tú miras algo, le haces así y él sabe que tú quieres abrir eso ya. O sea, en términos de revolución tecnológica ya estamos llegando.
Estamos empezando. Sí. Yo diría que Apple se pasó un poco de la raya, pero está en Estados Unidos, yo no lo culpo.
No, eso es marketing. Oye, eso es literalmente para poner como que un baseline de qué tú consideras caro como que hacerlo. Después, cuando tú veas que salga una segunda versión y a la versión de ahora le bajen $200, $300.
No creo que... No.
Todo el mundazo lo va a comprar.
Él tiene que bajar 1,000.
No,
oye, es $4,000 que cuesta el son como, o sea, no sé si me equivoco.
Yo creo que son 3,000 que cuesta ahora mismo.
Ah, yo pensé que era 4. Bueno, lo tengo a 1,000. Porque es que no lo va a comprar todo el mundo tampoco.
Oye, es que te digo, es que vas así. Pues tú vas a ver, en la tercera generación de Vision Pro, es que la gente lo va a empezar a comprar. Todo el mundazo. Y en vez de comenzar con un precio como, por ejemplo, el Quest, que vale como $200, $300, yo creo. En vez de comenzar por ahí y de ahí construir arriba, ellos construyeron desde arriba. Y en vez de tú dar, qué sé yo, 500 por uno de Apple, tú ahora vas a dar 1,800 porque tú vas a decir que, ya, che, espérate, está barato, déjame yo darle ahora.
Sí, eso es también una buena estrategia.
Sí, o sea, como que eso es una estrategia de ellos a la larga, pero ya es marketing, eso ya no es tecnología, exacto, olvídate. Ya.
Yo sé que te gusta ese can, tranquilo.
Sí,
tranquilo.
Sí, es como una curiosidad natural, que de hecho por eso fue que yo estudié mercadeo, porque cada vez que una empresa hacía algo que la gente decía como que qué diache lo que está haciendo, qué es lo que está pasando. Yo siempre como que trataba...
Jugando ajedrez en 4D.
Exacto. Oye, yo me ponía, era siempre a fundir de qué realmente era la estrategia detrás de eso. Yo me acuerdo que yo tengo uno de mis mejores amigos de RD, Bruno, shout out a ti, te escuché este episodio. Él me decía, y que diache, ¿tú viste esta empresa que hizo esto? Y yo, Bruno, yo creo que eso es esto. Y él se quedaba, y que... De hecho, que yo no hubiese pensado esa cosa, de verdad, como que
Makes sense.
Exacto. Esas eran conversaciones que teníamos y eso fue antes de yo estudiar marketing, que eso era nada más una curiosidad natural de saber...
Se te da natural, mi hermano.
Sí, de saber el porqué de las cosas. Se resume a eso, el porqué de las cosas. Lo que pasa es que yo lo asociaba a cosas que a mí me gustaban, que a mí me gustaba en ese momento seguir tendencia. Ya yo en verdad como que estoy bajando un 2 a eso, porque si no yo no voy a... No voy a dar basto, porque uno, me da FOMO. ¿Tú sabes lo que es FOMO?
Sí. Eso es fear of missing out. Eso exacto. Pasa cuando tú tienes miedo de perderte un evento o tendencia.
Exacto. Continúa. Entonces, básicamente eso ya es el punto de como que la sí. Pasión natural de eso. Y de la revolución de que... Primero, como que yo entiendo que la tecnología tiene que hacerse asequible. Que ya al menos con el MetaQuest, ya todo el mundo puede comprarse... Bueno, sorry, generalicé. Muchas personas ahora en esa Navidad se compraron un MetaQuest porque muchos niños ya tienen su Play 5. Entonces, ¿qué es lo que van a pedir? Unos lentes de realidad virtual. Y se pidieron eso, tú ves. Ya al menos está comenzando una revolución de gente que está teniendo su lente. Y ya después que se siga invirtiendo en el desarrollo del metaverso, porque eso es algo que en verdad se
va a tomar, va a tomar su tiempo para ser accesible.
Es que las inversiones bajaron demasiado. Porque la gente quería aprovechar el boom, invirtieron muchísimo. Yo me acuerdo que hasta yo compré dije, un terreno digital. Yo tenía un chunk de un metaverso que estaban creando que estaba dije, a mi nombre. Yo vendí ese terreno ya. Cuando eso empezó a decaer, yo, vende, rápido, sal de eso. Porque salía un dinerito.
Pero, yo me acuerdo que hasta Snoop Dogg, que es un artista norteamericano, ¿verdad?
Sí.
Él se había comprado dije, un terreno de 2 millones en el metaverso.
Snoop Dogg tenía pila de... No de terreno, sino de NFTs. Él tenía el de los monos, este Bored Ape. Y él tenía, yo creo que también el de los patos, que estaba Justin Bieber también ahí metido. No, te digo, todos los famosos empezaron a comprar
sí,
ahí.
Sí, pero esas son cosas... Esas tecnologías tienen sus otros usos tangibles, sí. Como por ejemplo la creación de boletos de avión... Que está bien tener. Uh-huh. O ticket de concierto. O sea, a nivel de transacciones que tú puedes ser owner porque compraste uh-huh. un producto y que te lo han intercambiado por un servicio, uh-huh. está bien, es una buena tecnología.
Sí, que eso... Yo sé que no estamos yendo un poquito de inteligencia artificial. Estamos
esto es un tema de tecnologías y evolución.
Exacto.
Coaching laboral, que yo voy a continuar ahora hablando.
Exacto. Sí, ya para cerrar eso de los NFT, de la funcionalidad. Uh-huh. ¿Qué pasó con los NFT? Es que... Viejo, que la gente pensaba que eso era una imagen y ya. Y que, ay, tú estás comprando una imagen que yo puedo guardar, wow, pero no. O sea, la tecnología que era detrás, que era lo de smart contract y el valor único de ese código que tú compraste, eso es lo que vende, esa tecnología. Porque puede volver un ticket de un concierto, como tú dices, que... sorry. Ese ticket de concierto, como tiene un código único, todo el mundo puede tener un ticket, pero el tuyo va a ser... El tuyo, es como si fuese que tu ticket de concierto tenga tu nombre. Ese es el equivalente. Entonces, como que ese valor único es realmente la tecnología que tenía que venderse. Pero no fue el enfoque en ese momento. La gente lo cogió por donde no era. Y por eso cuando explotó, la gente no lo entendía. Lo cogió por donde no era.
Entonces usando uh-huh. esa historia como moraleja, si usted comienza a utilizar la inteligencia artificial como no es, usted se va a volver más estúpido y más inútil. ¿Para qué? Tan, 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 tan. a que sea un short de esta parte.
Sí.
Mi gente, de verdad, que usted puede usar ChatGPT como herramienta para hacer tareas, trabajos, y que él te lo resume y te lo da, y usted lo da sin analizar lo que le dice, lo va a convertir en alguien más inútil y no necesario en su empresa. Ustedes lo van a botar. ¿Cómo? Ya ustedes tienen más o menos una imagen de lo que va a ser un ingeniero de prompting. Lo bueno es que usted comienza a trabajar en sus habilidades de análisis, de contexto de información. Porque, por ejemplo, claro, yo como aprendí estadística, matemática y hacer modelos y hacer códigos, digamos, en SQL y en Python uh-huh. para estadística, yo tengo en mi mente un gran contexto. Y claro, si yo no me acuerdo de una función específica, porque hay muchas funciones en cualquier herramienta, yo le pregunto a GPT, ¿cómo es que yo hacía esto? Y me saca una línea de ejemplo. Uh-huh. O sea, él mismo hace el ejemplo porque yo no le estoy dando nada mío.
Y mira, en tu caso, que tú estudiaste algo bien matemático, bien como que hard skill. Uh-huh. Mientras que yo que estudié algo que es enteramente un soft skill, que fue el marketing. Ajá. Uh-huh. Esto de las herramientas realmente me facilitan a yo brincar a otra industria. como ahora yo estoy ahora mismo en la industria como que más de la analítica, de eso de trabajar con SQL,
te
Python,
permite, yo diría que sí, te permite a llegarle un poco más. Claro, hay un límite más grande que está más arriba, que es como arquitectura y todo eso, que eso requiere un nivel de hard skill muy grande, que no es como que la inteligencia artificial. O sea, llega hasta ahí, pero es un poco más diferente.
Sí, tú todavía no puedes decirle, imprímeme un edificio de yo no sé cuántos pisos con tantas habitaciones.
Exacto. Mira, atento, después te hace un plano.
Digo,
te hace un plano y te hace el presupuesto ahí mismo. Exacto. O sea, el arquitecto mira, arquitecto, sí, ten cuidado.
Depende a dónde tú le inviertas, pero realmente, tú tal vez no di que con plano y presupuesto, pero si tú le puedes a un AI de imágenes, tú le puedes decir, dame una idea de un edificio que tenga este estilo y tanto piso, y te lo tira. Exacto, y ya después pero, tú lo vuelves plano eso.
Exacto. Entonces, por ejemplo, si tú eres un arquitecto y tú haces eso, y lo da así, sin ningún comentario, la gente se va a dar cuenta que usted es un estúpido. Que usted es un inservible. Usted hace eso como un arquitecto y tiene la imagen y usted comienza a hacer comentarios y mejora. Y ahí es que usted está usando la herramienta de manera eficiente. Porque las herramientas no es para que usted deje de pensar. Es para que usted sea más productivo. Y la gente que le va a ir bien en el futuro y que no va a perder su empleo, es la que se da cuenta que la inteligencia artificial te permite hacer un trabajo que te tardaría 8 horas, tú hacerlo en 2.
Exacto.
Y créeme, si usted la está usando para hacer copy-paste y no entender el resultado que le devolvió la inteligencia artificial,
no estamos en nada.
Como dice un buen dominicano, usted se va a joder. No hay para usted. Si usted utiliza la herramienta, la comenta, la mejora, todo el mundo se va a dar cuenta porque el ser humano es estúpido. O sea, uno sabe cuando alguien está dando su máximo esfuerzo, cuando está dando su mínimo, cuando razona.
Yo he sido profesor, yo me doy cuenta con un código de ChatGPT cuando no sé. O sea, hasta en la programación uno se da cuenta. Y por eso tú tienes que realmente leerlo y darle ese toque que se note que no una máquina, sino que fue un humano que lo hizo. Porque es que ni siquiera es por el hecho de que, ay, vas a ver que usa ChatGPT. No, es por el simple hecho de que se vea profesional, de que no se vea, de que tú simplemente como que hiciste el equivalente a un copy-paste de Wikipedia. Exacto. Sino que tú le das tu toque único. Y ese como que, yo entiendo que lo que hemos repetido ya por unos buenos 50 minutos y espero que ustedes le cojan cabeza de que realmente no es que le huyan a la tecnología y no es que tampoco copien y peguen, sino que realmente como que cada una de las industrias a las que esté impactando esta nueva revolución, que le saquen el máximo provecho y que entiendan que esto es una herramienta y que pueda tal vez en un futuro sustituirte el trabajo. Sí. Claro que sí que puedes sustituirlo, porque uno nunca sabe cuál es tu trabajo, uno nunca sabe si tu trabajo nada más convertir un Excel a un PDF. Es decir,
exacto.
Entonces, dependiendo de lo que tú haces en tu día a día, puede ser que afecte.
Pero claro, los cursos de ingeniero en prompting son diplomas.
Exacto, son diplomas.
Eso se aprende en 6 meses. Usted puede, sin tener ningún background, en un curso de estos de 6 meses, entender cómo es la inteligencia artificial, cómo preguntarle y tener el hábito de seguir estudiando la herramienta de inteligencia artificial que usted tenga en específico, porque vamos a estar claros, muchas empresas van a lanzar varias, y tal vez usted se especialice en ChatGPT y yo me especialice en Adobe AI, o sea, sacándome del futuro.
Exacto. Cuando ya haya como un mercado de distintas opciones y eso.
Exacto, claro. Porque ahora mismo está Python y R, pero ya ni R se usa. O sea, no es tan famoso como Python.
No, sí, exacto. Sí se usa, pero no es tan famoso. Lo que pasa es que ya no estamos yendo al lenguaje de programación, ahora siguiendo en nuestra conversación de tecnologías. Pero Python es un poquito más abierto porque es bien versátil. Exacto. O sea, aunque sea enfocado a científico de datos, tú puedes utilizarlo hasta para hacer juegos, para hacer página web, claro, para análisis estadístico. R es más específico de que, oye, esto es para estadística, esto es para tú tener tu dato de que, ok, tú quieres ver esto con una campana de Gauss, mira, pim, pim, pum, así tú lo
y 1500 cosas más, pero
exacto, sí, como que eso es un ejemplo, pero al menos va por esa línea.
Entonces yo le digo a mi gente que yo, al contrario, me siento muy feliz, de verdad, de que yo puedo tener asistentes, por ejemplo, como el Copilot, que me ayuda a hacer código más rápido, porque al final bueno, yo tengo la suerte que trabajo en negocios. Al final del día, está bien, yo soy un data science, pero es analizando datos para negocios o para instituciones públicas.
Exacto.
Al final, está bien, esto hace el código, hace el resumen, hace el modelo, ¿verdad? Te ayuda a hacerlo de una manera súper ágil y tú te asustas porque es tan rápido y tan fácil.
Sí, pero, y que uno como que ve, vamos a decir, de la coraza de que yo puedo preguntarle lo que sea y me va a dar una respuesta que puede asustar realmente.
Pero recuerden que el factor humano, sus soft skills, ahí es que tienen que resaltar. Usted mm-hmm. tiene que ser afable, directo, asertivo, elocuente y resolver la necesidad que se le están planteando en ese momento. Créeme que aunque yo utilice la inteligencia artificial para ayudarme a hacer algunos códigos en un momento, una persona está esperando un resultado y yo se lo voy a transmitir como humanidad.
Uh-huh.
Y como mi mensaje y con mi voz. Si usted va a presentar algo, o sea, no importa que la presentación la haya hecho ChatGPT, pero es usted que va a hablar. Y el profesor, le va a gustar que se vea bonita la presentación, que está bien organizada, pero va a evaluar, o sea, no es el profesor tampoco, al jefe. El jefe le va a apreciar cómo tú transmites el mensaje. Entonces, esto permite, y yo entiendo que eso está súper bien, porque permite que todo el mundo llegue a un nivel de igualdad en términos de los hard skills que uh-huh. dice Sebastián. O sea, claro, no es lo mismo un usuario de inteligencia artificial si estudió estadística, física o marketing, o no estudiaste nada. Claro que cuando tú llegues a usar la AI, tú le vas a dar un enfoque diferente porque tú tienes un contexto diferente en tu cabeza. Pero ya tenemos el internet, ya tenemos muchos cursos, ya la gente, lo educativo se reparte gratis por internet. O sea, cada quien, cualquier persona, en 6 meses le dedica tiempo a entender cómo funciona la inteligencia artificial y el contexto de la industria en que tú trabajes. Porque tú puedes ser un secretario en un hospital o un secretario en negocio de una empresa que vende pañales. Si en 6 meses tú aprendes AI y la industria de pañales o hospital en general, o sea, tú vas a aportar valor 100% con esta herramienta. Te vas a ahorrar 4 años de estudio en universidad, que yo entiendo, en mi opinión personal, que está súper bien, porque estudiar la historia de la economía o del marketing, estudiar matemática 1, 2 y 3, estadística 1, 2 y 3, eso está excelente, me parece súper bien, pero al momento de dar un valor rápido y ser productivo, o sea, en 6 meses tú vas a ser productivo, y después de 6 meses, en vez de tener una estructura educativa de 17 años en el colegio y 4 años en universidad. Mi hermano, o sea, usted estudia 14 años en el colegio, aprende valores a ser racional, a ser analítico y a ser un adulto funcional. Y en vez de 4 años en la universidad, usted hace un curso de eso en 6 meses, se certifica, comienza a trabajar. Y porque la cultura del futuro va a ser que en vez de tener 4 años de universidad, va a ser un aprendizaje continuo. Tú vas a tener que anualmente hacer un curso en tu inteligencia artificial, en tu herramienta, en tu industria, uh-huh. que es mejor. Que nada más 4 años y luego tú trabajas y tú dices, ah, no, mira, efecto diploma. Yo tengo un diploma en esto y ya.
Sí, exacto.
Que o sea, eso va a evolucionar también.
Que es algo que ya está cambiando de ahora. Como que ya la gente no se quedan con el diploma. Que antes tú decías, estudié en mi universidad y ahora es puro trabajo. Como que, no, manito, ahora qué te falta aprender. Ya, al menos con la generación de nosotros, ya... es fomentando lo de la maestría y post maestría, que si queremos hacer curso y cosas, y que ya eso va a ser normalizado para otra generación, mientras que para nosotros es nuevo, de que todo el mundo quería maestría, sí, pero esto de que la educación continua, de que seguir haciendo cursos y herramientas nuevas y más cosas nuevas, para nosotros como que es un poquito sorprendente, porque no es lo que estábamos viendo que nuestros padres hacían. Pero para la próxima generación yo creo que va a ser normalizado. Normal. Exacto.
Y atento a Chercha, yo lo voy a repetir. Aunque no se crea, usted estudió en su colegio. Digamos que ya el colegio que usted estudió le enseñó a racionalizar de una manera eficiente y usted es una persona responsable. Después de la universidad, si tú haces un técnico en lo que sea y un diploma en prompting y tú das resultados porque tú trabajas y te pones a leer lo que tú vas a hacer, se te van a contratar. Y más si es en América, porque allá en América el efecto título está bajando y la gente está optando más porque tú seas productivo, tú sabes. Uh-huh. Que tú des resultado y que tengas prueba.
Exacto.
De que tú eres una persona productiva en cualquier área. Y te digo, 6 meses, un diplomado y seguir estudiando como se espera, ya está bien. Y eso, no es bajándole importancia a la universidad y a tu estudiar varios años, porque claro, cosas como ingeniero y medicina toma mucho tiempo porque es mucha información. Pero cosa técnica, como hoy en día los técnicos son cursos cortos, así mismo va a ser un técnico de prompting que no va a ser ingeniero ni doctor, pero va a generar valor en una empresa, va a tener un empleo muy estable. Y cuanto más valor y más tú estudias de tu industria, tú puedes pasar de técnico en prompting a ser un manager y a ser un duro en tu empresa, de lo que sea, porque vas a tener ya experiencia en el área, en la industria. O sea que las cosas están cambiando para bien. Entiendo que le da una oportunidad a todos, porque imagínate, antes nada más los hijos de los príncipes estudiaban. O sea, y ya se fue ampliando y ya todo el mundo, ahora se han ampliado las oportunidades que alguien pobre o rico puede estudiar exactamente lo mismo y le puede ir igual de bien. O sea, gracias a Dios. O sea, es una bendición, mi gente. La inteligencia artificial lo que va a hacer es trasladar los empleos. Se van a ir los manuales. Lo que no sirven para nada se van a ir a pique. Pero gracias a Dios, lo que lo reemplaza son técnicos y diplomas que son fáciles de conseguir en términos de tiempo. Va a requerir su disciplina y dedicación igualmente. Y por otro lado, va a requerir que usted se enfoque más en habilidades como tener buena comunicación, buena dicción, ser elocuente, soft skills, saber negociar, todo eso. Y con Dios mediante, las escuelas evolucionan con esto y en vez de enfocarse en material crudo, que no está mal, porque claro, hay que saber que H2O es agua, hay que saber toda la ley básica, axioma básico de la matemática, hay que entender literatura, pero también se van a enfocar más...
Como cumplir un mínimo.
Claro, hay que cumplir un mínimo y eso ayuda mucho, pero también tal vez se van a enfocar ahora en habilidades como negociar, en habilidades como comunicarse, leer en público. Cosas así. Yo espero que las escuelas hagan eso porque yo entiendo que es mucho más importante ya con la AI ocupándose del trabajo más tedioso. Y al final me diga, mi gente, si llega la revolución y en 10 años usted no tiene trabajo, la inteligencia artificial lo puede convertir a usted en un famoso, usted hablando de lo que usted quiera. En el futuro, no es que tú no vas a ser youtuber, pero el entretenimiento va a seguir existiendo, no importa en qué época estemos. Si a usted le gusta, si usted era un ejemplo estúpido, si usted era profesor de naturales y la inteligencia artificial quitó todo el trabajo de todos los profesores, como profesora usted puede abrir algo en Instagram y con la inteligencia artificial editar videos rapidísimo y usted hacer contenido de lo que a usted le guste hablar y ya. O sea, va a haber mucha oportunidad de hacer cosas nuevas con lo que ya usted sabe. O sea que aunque se quede sin trabajo normal, hay 1500 formas de generar productividad.
Y eso es nosotros generalizando la pérdida de trabajo. Pero, por ejemplo, yo creo que lo de profesores eso nunca se va a
perder. No, creo que eso nunca va a perder. Pero, muchachos, o sea, hasta ahora mismo un limpiabota puede coger su celular, con inteligencia artificial hacer ediciones rápidas y hacer muchos videos limpiando zapatos de manera cool, con buena música, y a la gente le entretiene.
Señor, mira.
Y la gente lo sigue.
Miren a Giancarlo Mountainbike, que le sigan viendo. Ese tigre, él nada más se grababa arreglando bicicletas diciendo, sigan viendo, y él se pegó atento a eso.
Exacto. O sea que, yo digo que la tecnología en general, y en este caso la inteligencia artificial, genera más oportunidades de ser productivo que las que quita.
Mira, yo normalmente, antes de cerrar un episodio, siempre digo a la invitada que tiene algo que decir, pero yo creo que después de ese monólogo que te acabas de tirar, yo siento que como que es una forma muy buena de como ir cerrando, en verdad, porque tú como que abarcaste todo lo que fuimos hablando.
Claro.
Y si algo yo quisiera como que agregar a lo que tú hablaste, claro. Sí,
agrega a mi hermano, agrega.
No, pero tú terminaste, ¿verdad?
Sí, supongo que sí. No me acuerdo, creo que sí.
Señores, perdón por mi tos, que estoy todavía como que saliendo de un proceso de gripe, pero... algo que yo quisiera como que agregar para también ir como cerrando es que atento a los cambios tecnológicos. Yo sé que llega un momento que con la edad o con el tiempo es muy difícil caer atrás a todo esto. Pero hay veces que tú hablando con algún compañero tuyo, tú puedes descubrir una tecnología que todavía como que tú no te habías dado cuenta y tal vez probarla. Porque yo conozco mucha gente que todavía le da miedo crearse una cuenta en ChatGPT o que yo como que le da cosa usarlo. No me saben definir el qué, nada más me dicen, me da cosa y ya. Yo como que, tuve, yo entiendo porque seguramente tú creas que esto sea un scam o que te van a robar información, aunque yo no creo que tú seas de que tan importante para que te roben información y te afecte. Pero claro. Yo entiendo que puede haber como que un cierto miedo a lo nuevo, pero señores, no se limiten, sigan aprendiendo que el conocimiento nunca sobra, siempre falta. Entonces, ahora sí, Marvin.
Me gustó eso.
¿Quieres decir una cosa más?
Y nada, bien? Yo creo que te he entendido todo. Pero más que nada, por favor, lo más importante es usted seguir utilizando su razón frente a la inteligencia artificial y cualquier nueva tecnología, porque todo tiene su uso positivo y negativo, siempre y cuando usted dedique el tiempo en saber cómo utilizarlo.
Así es. Nada, pues muchísimas gracias. Ya saben, pueden seguir el podcast, Fundidamente Podcast en Instagram, Fundidamente TikTok, Fundidamente en YouTube. Muchísimas gracias a los patreones, que gracias a ustedes que podemos contar con los micrófonos que tenemos hoy en día, con esta interfaz que nos graba a nosotros, nuestra voz bien de locutor. Y muchísimas gracias a Marvin por formar parte del episodio de hoy. Shoo, shoo, ba, ba. Shoo, shoo, ba, ba.